Desayuno con Liantes. Porque al que madruga, la radio le ayuda. David Rionda y Rubén Morillo.
¿Qué tal, Asturias? Buenísimos días. Hoy es miércoles 8 de octubre de 2025. Son las 7 de la mañana. Esta es la sintonía de RPA, la radio del Principado de Asturias, la radio autonómica.
Aquí hay nivel.
Rubén Morillo, ¿qué tal?
Buenos días, David Rionda. Buenos días a todos y todas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Yo estoy bien, ¿eh?
Ayer me contaste que últimamente te despiertas mucho por la noche.
Pero hoy no, mira. Hoy no. Hoy del tirón.
Hoy me pasó a mí.
Y en el mundo solo pueden dormir bien un grupo selecto de personas y van cambiando. Entonces hoy te tocó a ti no dormir del tirón.
No mucho, no. Sobre todo muchísimo. Grandísimamente mucho.
Wilton Guaranca, buenos días.
Hola, buenos días. ¿Cómo estás?
Wilton, ¿por qué alguien no es capaz de dormir del tirón?
Pueden haber varias razones por las que alguien no puede dormir del tirón. Algunas causas comunes incluyen el estrés, la ansiedad, problemas de salud o incluso el consumo de cafeína o alcohol. También puede ser por un ambiente inadecuado para dormir o una rutina irregular. Si es algo frecuente, podría ser útil hablar con un profesional de la salud.
Si la persona que no puede dormir es muy tonta, o sea, ¿eso puede ser una razón?
La dificultad para dormir generalmente no está relacionada con la inteligencia de una persona.
Wilton, gracias por esos sabios consejos. Y ahora cuéntanos, ¿qué tiempo hará este miércoles 8 de octubre en Asturias?
El miércoles 8 de octubre en Asturias se espera un día mayormente nublado, con temperaturas alrededor de 18 grados Celsius. Habrá chubascos por la tarde, especialmente en Oviedo.
¿Sabes lo que es bueno para dormir, Rubén Morillo?
¿El qué?
Algo que relaja mucho es reír. Y el humor de Wilton Guaranca yo creo que es un buen aliado, ¿no? Para
sí,
dormir bien.
Conocido en el mundo entero como uno de los peores, también te diré.
Wilton, cuéntanos un chiste asturiano.
¿Sabes por qué el reloj de la iglesia de un pueblo asturiano nunca se retrasaba?
No.
Porque siempre estaba bien ajustado a la hora de la sidra.
¿Qué?
¡Gracias, Wilton! ¡Adiós! Te veo indignado, ¿eh?
Me alegro de que le haya gustado. Que tengas un...
No. ¡Hasta luego!
Así de desastroso empieza día tras día Desayuno con Liantes y así de desastroso sigue a esta hora con las efemérides de Tamara Falcó e Isabel Preisler, las pijamérides. Hola Tamara, hola Isabel.
Hola chicos.
Hola, ¿cómo estáis?
Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¡Viva los diamantes! ¡Viva el oro! ¡Viva el dinero!
¡Viva los Lamborghinis y los bolsos de Chanel!
¡Claro que sí! ¡Viva ¡Wow! los palacios! ¡Viva toda la gente que tiene servicio en casa! ¡Hay gente que le hace las cosas!
¡Y viva las efemérides!
¡No sé lo que es una lavadora! ¡Ya no sé lo que es una lavadora! ¡Ay, qué contenta!
Venga, primera efeméride, os la cuento yo, ¿vale?
Venga, mami.
Un día como hoy, un 8 de octubre de 1962,
¿sí?
Argelia ¿sí? es aceptada en las Naciones Unidas. ¡Bien!
¡Argelia! Que no Argentina,
no,
porque
no, Argelia.
Una vez que en un programa de televisión, un futbolista, Paco Bullo, confundió a la madre de un futbolista y dijo que era Argentina y que negociaba muy bien porque era Argentina. ¡Y era Argelina!
La madre de Mbappé negocia bien como buena argentina que es.
¿Sí?
Sí.
¿Cómo argentina? No sabía que era argentina.
Pues te enteras sobre esa argentina. Es argentina, sí.
¿Es argentina dónde es? ¿Cómo se llama la madre?
Yaiza se llama.
Faiza Lamari.
Estoy leyendo la biografía y aquí la ponen como origen argelino.
Ah, argelino.
Porque no, fue jugadora argelino. Profesional de balonmano.
Pedía argelina más que argentina.
Argelina.
Pues otra vez. Argelina le va cambiando las cosas. Sí. Bueno, no. Cuidado con eso.
Matías
Álvarez.
Mira, mami, otra cosa. En 1982, un día como hoy en Broadway, se inaugura un musical súper famoso. Gatetes, el Cats. Y se presenta durante casi 18 años hasta el 10 de septiembre de 2000, casi sin parar. ¿Qué más, mami? Venga, que te toca a ti.
Estaba haciendo un gato.
Ya lo escuché.
Un 8 de octubre de 1991, Croacia vota por separarse de Yugoslavia.
Sí. Y un año después, en Madrid, se inaugura el museo de nuestra amiga Thyssen.
¡Ay, de Tita!
¡De Varo!
¡De Tita! ¡Hola, Tita!
¡Museo Thyssen!
Un besito. Divino el museo Thyssen. Y un día como hoy, de 2021, Facebook e Instagram vuelven a caer 4 días después de la mayor caída de su historia.
Es que se estropeaban los datos en los routers. Y hay cumpleaños del día,
sí,
hoy también,
cumpleaños,
mami.
Otra amiga nuestra, Susana Griso.
¡Susana Griso!
Cumple 56 años. Un besito, Susana.
Un besito con esos morros tan guays que tienes, bien operaditos.
Véndenos una alarma.
Sí.
Gracias, Tamara. Gracias, Isabel.
¡Adiós!
¡Adiósito! ¡Adiós!
¡Y ahí! Señoras y señores, bienvenidos al Circo de la Locura.
¿Qué cojones es esto?
Desayuno con liantes.
La de mi madre, a favor.
Joder, qué miedo, macho.
Esas cabezas no están bien.
Ay, ya sabéis que acabamos agotados después de esta sección, porque Tamara e Isabel son muy intensas ambas, pero bueno.
Parece Uf. Parece sacado de otro sitio esto, ¿no?
En fin. Vaya manera de empezar el día. Vaya manera de empezar el miércoles, pero continuamos con noticias aquí en Desayuno con Liantes, noticias virales. En este caso, una historia muy bonita. Un chico llamado Daniel que movilizó a toda una ciudad para que su abuela recuperara un recuerdo de su gran amor. Nos lo cuentan Carmen Álvarez. Buenos días, Carmen.
Muy buenos días, Liantes. Muy buenos días, David. Oh, pues sí, hoy os traigo una historia de estas que nos gustan, ¿eh? Encima bonita y con final feliz. Y todo gracias a Daniel, que es el nieto que movilizó a toda una ciudad solo para que su abuela recuperase el recuerdo de su gran amor. Resulta que Paqui, que es su abuela de 64 años de Algeciras, pues la pobre perdió durante una prueba médica en el hospital el colgante que llevaba siempre con ella con las cenizas de su difunto marido. Vamos, su gran amor, de estos amores de los de toda la vida, de los que ya no quedan, vaya. Y claro, David, pues todos nos podemos poner en su lugar e imaginarnos el disgusto de Paqui, ¿no? Para ella era mucho más que una joya. Y aquí es donde entra en acción su nieto Daniel, que en cuanto se enteró, vamos, es que no dudó ni un momento en ponerse manos a la obra. Enseguida publicó en su Instagram una foto del colgante contando lo que había pasado y vamos, es que esto corrió como la pólvora. La gente se involucró, lo compartieron cientos de veces y ¡hala! Una vez más, la magia de las redes sociales cumplió su objetivo y gracias a todo esto, Paqui recuperó su colgante y su sonrisa. Una historia muy emotiva, ¿verdad? Ay, David, ojalá los abuelos fuesen eternos. Un besazo a todos los abuelos y a todos los nietos del mundo. Que iban los abuelos y los nietos y un súper abrazo para todos vosotros, liantes. ¡Mua!
Gracias, Carmen Álvarez. Y ahora escuchamos El Bacalao. El Bacalao de Julio Iglesias.
¡Oh, qué maravilla!
Sintiendo RPA, la radio autonómica de Asturias, la nuesa.
sopla una nueva brisa.
Desayuno con Liantes.
Habrá otras sonrisas. Más amor y más humor.
Bueno, pero usted es imbécil.
Y más color y más espectáculo.
Van a tener allí...
Ya llega el festival Yeye.
Un montón de artistas.
Ya
llega el festival Yeye.
Todo genuino, todo auténtico.
Entiéndesme.
Todo original.
Entiéndesme.
Como todo lo nuestro.
Sintonía de RPA, la radio autonómica de Asturias.
Desayuno con Liantes.
Hoy no es el día mundial del bacalao, pero es el día mundial del pulpo.
No dais una noticia importante.
Y Serapio Cano Bayer está con nosotros para hablarnos del pulpo, que entre otras cosas es muy inteligente.
¡Ya, me toca!
Sí,
hola
adelante,
a todos, ¿qué
adelante.
Tal?
¿Qué tal, Serapio?
Sí, bueno, pueden seguir diciendo cosas de los pulpos y así ya no hago yo la sección. Pero sí, son listísimos. Miren, antes de hablar de la inteligencia les voy a decir curiosidades de los pulpos. Fíjense en su cuestión anatómica, porque son también, no es solo llamativo que tengan patas, tentáculos o como lo quieran llamar, sino que es que además los pulpos, que esto se ha comentado, tendrán una vaga idea, tienen tres corazones y además su sangre es de color azul y tienen tres, dos de esos corazones son los que se llaman corazones branquiales y son los que bombean la sangre a través de las branquias para oxigenarla.
Corazón de pulpo.
Sí, na, na, tres, na, tres. Na, na, na. Bueno, esos dos son para oxigenar, como digo, la sangre y luego tienen otro corazón que se llama corazón sistémico, que es el que bombea y distribuye la sangre ya oxigenada para todo el cuerpo. Y la sangre es de color azul porque en lugar de hemoglobina con hierro, como tenemos los humanos, ellos tienen hemocianina, que tiene cobre, y entonces es lo que se utiliza para transportar el oxígeno. Es más eficiente cuando hace frío, porque claro, ellos viven ahí, en las profundidades donde el agua es muy frío, entonces necesitan que sea así. Su composición de oxígeno, que es muy bajita, y en esas condiciones funciona mejor así. Fíjense. Y luego, pulpo viene del griego. Viene de octopus, que ya lo sabrán, que significa ocho pies, octopus. Y también son cefalópodos, que en griego céfalo significa cabeza y podo pie, lo que quiere decir que tienen la cabeza unida a los pies. Cefalópodos, ¿eh? Los pies de la cabeza le salen. Y luego, esto le pasa también a las estrellas de mar, lo típico que si le corta usted un tentáculo...
Se regenera,
lo
¿no?
regenera, tiene la capacidad. Y luego en su boca tienen como un pico, como si fuera un pajarín, tienen un pico fuerte afilado.
Tengo entendido que es como el pico de un loro, ¿no?
Exactamente igual. Y pueden así romper conchas y crustáceos para poder alimentarse. Y luego lo que dicen ustedes, es el invertebrado más inteligente que existe... Muestra incluso capacidad de resolución de problemas que ni usted sería capaz, porque hacen sumas y cosas básicas.
Dicen que es tan inteligente o incluso más que un perro.
Bueno, que ya le estoy diciendo que es más listo
sí, sí,
que
sí.
usted. Cualquier, el pulpo medio, el pulpo, incluso un pulpo un poco imbécil, ya es más listo que usted. Fíjese. Y pues sí, y luego los brazos, como tienen varios cerebros o como su cerebro forma de forma casi independiente, pueden usar los brazos de forma independiente, cada uno a su bola con unas órdenes diferentes. Pueden estar jugando la Play con dos tentáculos y otros dos pues haciendo sumas y otro pues tejiendo, ¿sabe? Y lo pueden hacer toda la vez porque son, vamos, súper listos, lo puede hacer todo ese súper cerebro. Y se sabe que los pulpos, como nosotros, sueñan también. Fíjese usted si son ya evolucionados, que tienen sueños. Igual no sueñan cosas como usted, tonterías que si va al África Occidental a un viaje, o que es usted mago de Hogwarts y esas cosas, pero sueñan. Y por último, tienen los mecanismos de defensa también más avanzados, que son los del camuflaje, que esto la gente no lo sabe, piensa que los camuflajes más guays son los de los camaleones, pero no. El pulpo es capaz de volverse invisible. Se cambia de color, blanco, azul, rojo, el que haga falta. Se camufla muy bien y luego pues tiene también esa capacidad de expulsar tinta para hacer ahí despistes a otros que le quieran comer, ¿eh? ¡El pulpo! ¡Muy guay el pulpo!
¡Feliz Día Mundial del Pulpo! ¡Canta conmigo, Serapio! ¡Corazón de pulpo! ¡Nan, nan!
Es que, primero, me parece una canción que no me da más, no me la sé tampoco, y encima esa broma que ha supongo que me lo pide para que lo cante como a modo de broma. Si esa era su intención, es una auténtica basura. O sea, es lo menos elaborado. Vamos.
No te ha hecho gracia, ¿no?
No. De hecho, es que me está ofendiendo, me está pareciendo mal. Este nivel de auténtica basura.
Basta ya de frivolidades, de mamarrachadas y de tonterías.
Estos días ha sido viral una familia de Estados Unidos que ha puesto no el mismo nombre a todos sus hijos, porque evidentemente eso no se puede hacer, pero todos sus hijos se llaman de una forma muy similar. La primera de los hijos es Cameron.
Es que, ya tienen la cabeza muy mal este matrimonio porque se llaman ellos.
Ellos se llaman
Caroline.
Eso, Caroline y Cameron.
Y entonces, jugando con los nombres de los dos,
pusieron
han nombrado
Cameron, la primera.
Casi todo, sí.
Después nació Cameron Jr.
Sí.
Y hasta ahí decís, bueno, vale. Después, Cameron.
¡Oyiste!
Que es muy parecido al primero.
Cameron.
Que es muy parecido al segundo.
Van haciendo sí, variaciones
sí.
fonéticas.
De letra,
¿no?
sí, una letra.
Luego, Cameron, que es como.
Madre mía.
Y luego, Cameron.
El ser humano es extraordinario.
A ver, y esto que son nombres que a nosotros nos suenan un poco lejanos porque son del otro lado del charco y en otro idioma, pero aquí hemos contado también cosas que se hacían, aberraciones, como tener 5 hijos y llamarlos primero, segundo, tercera, cuarto, y eso me parece, vamos, peor todavía. O sea, porque, jolín, un poco de... No sé qué amor les vas a profesar a tus hijos, pero ya en el nombre no has puesto demasiado esmero, no sé.
Y decía yo que una pareja bien avenida, porque ahora vamos a hablar de otra pareja que ha pedido el divorcio porque sus mascotas no se llevan bien. Aida Pérez, buenos días, cuéntanos.
Pues sí, hoy vengo un poco como el perro y el gato. David, muy buenos días. Pues liantes, si la semana pasada me pasaba por aquí para contaros que el matrimonio no da la felicidad, esta os digo que las mascotas en una relación tampoco. Incluso puede que pase todo lo contrario, y es que a veces el amor no lo puede todo. Es el caso de una pareja en la India que se conocieron gracias a su pasión por los animales. Lo que ellos no sabían es que esta pasión que les unió sería la razón por la que acabarían separándose. Y es que aunque parezca increíble, esta pareja pidió el divorcio porque sus mascotas se llevaban como el perro y el gato, nunca mejor dicho. Ella acusaba al perro de su marido de acosar a su gato e incluso atacarle, y él decía que el gato de su mujer se quería comer a sus peces. Vamos, que parecía eso la ley de la jungla. Llegaron hasta ir a terapias de pareja, que como vemos no tuvieron mucho éxito. Igual les hubiera salido más rentable llamar a César Millán, quién sabe. Y lo sorprendente es que este no es un caso aislado. Parece que cada vez más las personas anteponen la compañía de sus mascotas a la de los humanos. Y es que ya lo decía Porta en sus canciones. Cuantos más tíos conozco, más quiero a mi perro. Hasta la semana que viene. Chao.
Gracias, Aida Pérez. Hoy cumple 40 años Bruno Mars, al que escuchamos con The Lazy Song. Today I don't feel like doing anything. I just wanna lay in my bed. Don't feel like picking up my phone, so leave a message at the tone. Cause today I swear I'm not doing anything. I'm gonna kick my feet up, then stare at the fan. Turn the TV on, throw my hand in my pants. Nobody's gonna tell me I can't. Nah, I'll be lounging on the couch, just chilling in my Snuggie. Click to MTV so they can teach me how to Dougie. Cause in my castle, I'm the freaking man. Oh, yes, I said it. I said it. I said it cause I can. Today, I don't feel like doing anything. I just wanna lay in my bed. Don't feel like picking up my phone, so leave a message at the tone. Cause today, I swear I'm not doing anything. Nothing at all.
Muy buenos días, David. ¿Cómo estamos?
Una guarrería de ti.
David Rionda.
¡Yes!
Y Rubén Morillo.
¡Maravilloso!
Don't press the button. The button boom! Sex bomb, sex bomb.
y pavor.
Pedro, Pedro.
Qué maravilla. Pavor, 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 pavor.
La de mi madre.
La de mi madre.
A nivel mundial.
Desayuno con liantes.
Joder, qué miedo, macho.
Pavor.
En directo.
Desayuno con liantes.
Admito de que sea un pelaopo. También. Admito de que sea un asqueroso. También.
Y pavor.
Desayuno con liantes.
Bueno, tenemos datos de la agencia tributaria con los concejos más pobres y más ricos de Asturias. Ojo, porque tenemos un montón de datos.
Una nota, ya que vamos a hablar de la agencia tributaria, les voy a mandar un saludo. Me debéis todavía la devolución de la declaración de la renta, ¿eh? Yo os lo digo porque no se os pase, ¿eh? Pero me debéis mi dinero.
Están tomando nota ahora
sí,
mismo.
Sí, sí, sí.
Seguro.
Es la oficina de Conde de Guadalhorce, en Avilés. Lo dejo así por si hay alguien. Que a ver si lo agilizan un poco, hombre, que es mi dinero.
Que quede bien clarito, ¿eh?
Castrillón es el concejo con mayor renta, 33.887 euros, seguido de Oviedo y Llanera. Sin embargo, estos concejos están lejos, muy lejos de los municipios más ricos de España, que son Pozuelo de Alarcón con 88.000 euros, Boadilla del Monte con 71.000 euros casi, y Sant Just de Svern, en Barcelona, con 67.000 euros. El concejo con menor renta media de Asturias es Somiedo. Tendríamos también Piloña, Cabranes, Boal, Ribadedeva y Caso.
¡Tremendo!
También te digo que lo que más me sorprende de todo esto son las diferencias gigantescas. Y esto son rentas medias, ojo. Pero claro, dices tú, es que entre el sitio más rico de Asturias, yo no voy al más pobre, el más rico de media, ¿no?, de Asturias, y el más rico de Madrid, es que hay 50 y pico mil euros, que son 2-3 sueldos de una persona estándar. Dices tú, pero por Dios, o sea, y son rentas medias, con lo cual le imagino que allí en Pozuelo, en Boadilla y tal...
70.000 euros de renta media,
La
cuidado.
Media, o sea, hay gente que cobrará un poco menos, pero hay unos cuantos que cobrarán mucho más que eso.
Claro.
Imagínate las diferencias, o sea, terrible.
Vale, estoy un poco en shock ahora mismo.
Bueno, seguimos hablando de patrimonio, en este caso no de patrimonio económico, de patrimonio histórico. El patrimonio histórico que ha descubierto un estadounidense en España, que ha sido viral.
Nick se llama, y tiene una cuenta en TikTok que se llama Spain with Nick, España con Nick, donde él pues va viajando por nuestro país, va conociendo nuestras costumbres y las va narrando a, bueno, pues todos sus seguidores. Claro, hay cosas que le sorprenden. Mira, uno de los últimos vídeos que ha publicado Nick en su cuenta de TikTok, @SpainWithNick.
Otra cosa que me encanta en la vida aquí en España y a la que todavía no me he acostumbrado es algo que yo creo que muchos de vosotros dais por hecho. Esta mañana he ido a por un café por el centro de la ciudad y mira con lo que me he topado.
Mira, es una muralla de un castillo medieval aquí en pleno corazón de la ciudad. Aún sigue en pie.
Esto os flipa tanto como a mí. Es alucinante. Llevo 3 años aquí en España y nunca me voy a cansar.
Lleva 3 años en España, dice que nunca se va a cansar y pues nada.
O sea, que le flipa que el casco antiguo de la ciudad, ¿no? La vieja muralla.
Claro, a ver, es cierto que él estará acostumbrado a sitios de Estados Unidos donde hay...
Donde todo es cemento, ¿no? Claro.
Ciudades dormitorio también, tampoco tiene la facilidad. Y los núcleos urbanos, muchos son muy modernos, demasiado. Tanto que son, pues eso, tiendas y poco más. No hay, pues, la historia que podemos tener aquí.
Yo tengo al lado de casa una iglesia prerrománica. Claro. Que evidentemente alguien sí, que sí. No está acostumbrado a eso, pues puede alucinar.
Y que lo valoramos poco. Lo tenemos justo al lado de casa o dentro de nuestras ciudades. Y es verdad que sabemos que está ahí. Es un edificio antiguo, pero lo damos como por supuesto. Este chico, hay que decir, que estaba en Cáceres, que también, bueno, tiene un casco histórico terriblemente importante. De hecho, ya sabéis que incluso fue protagonista en muchas series, entre ellas Juego de Tronos, por ejemplo. Y claro, va por la ciudad y dice, pero si hay aquí un castillo. Y estoy tomando un café en un castillo. Castillo. Y dice, ¿pero qué es esto? Y por eso dice que no se cansa, que da igual donde vaya, que siempre hay cosas que le sorprenden de nuestro país.
¡Qué guapísimo!
Del patrimonio histórico de Cáceres al patrimonio cultural que supone este programa, con secciones como Filosofía con Risto Stoico. Hablamos de filosofía con Risto. Risto Stoico de los estoicos, sí, el claro. Filósofo búlgaro.
Buenos días.
Hola, Risto, ¿qué tal?
Buenos días. Hoy en Filosofía con Risto Estoico, de Escuela de Estoicos, hoy les vengo a hablar de la vida de Sócrates.
¿Sócrates?
De Sócrates.
Figura importantísima en la filosofía.
Piso cuello.
¿Qué?
Piso cuello.
No, Sócrates.
Sócrates.
Sí.
Filósofo griego considerado padre de filosofía occidental, célebre por método socrático y por enfocarse la ética a la búsqueda de conocimiento humano. Conocemos su pensamiento a través de sus discípulos.
¿Qué son?
Platón, especialmente. Murió en Atenas tras ser condenado por no creer en dioses, corromper a la juventud, siendo envenenado con cicuta.
Qué alegre todo esto que nos cuenta. Todo maravilloso, ¿eh?
Piso cuello. Fue considerado el hombre más sabio de Atenas. Y él mismo afirmaba que su sabiduría radicaba en saber que no sabía nada. Era el que decía, solo sé que no sé nada.
Gran frase.
Y piso cuello.
No, eso no lo decía. No, no. No añade usted cosas porque eso no lo decía.
A pesar de no escribir nada, su pensamiento, conocido gracias a Platón, sentó las bases de filosofía occidental. A su muerte le convirtió en un mártir de filosofía y sus aportaciones marcaron un antes y un después en el pensamiento.
Está bien esto, ¿eh?
Visca Barça.
¿Eh?
Visca Barça.
¿Pero esto qué tiene que ver con Sócrates?
Piso cuello.
Bueno.
Gracias, Risto Estoico. Ahí estaban esos apuntes sobre la vida de Sócrates en la sección de filosofía, filosofía con Risto Estoico. De la Escuela de los Estoicos, si no me equivoco, ¿no?
Sí, yo creo que sí.
Sí, de la Escuela de los Estoicos.
Me hubiese gustado tener yo Risto un profesor Estoico. Como Risto Estoico. Cuando yo estudié poco filosofía, lo tuve pocos cursos, pero solo me acuerdo de Gustavo Bueno y toda aquella historia. No, me lo hubiera explicado usted mucho mejor. No me entero mucho tampoco ahora.
Desborde por banda.
¿Qué?
Hago pared con Chapi Ferrer.
Pero...
Centro al área, el gol de...
De Sócrates, ¿no?
De Julio Salinas. Visca Barça.
Desayuno con liantes.
¡Entiéndesme!
¡Ay! Nos contaban Tamara e Isabel en las efemérides que un día como hoy de 1982 se estrenaba el musical Cats. Y de gatos, vamos a continuar hablando. Tenemos una noticia gatuna muy interesante porque han descubierto el secreto del ronroneo de los gatos.
¿Secreto? Pues es un ruido que hacen, no hay secreto. Lo hacen ellos.
Tú escucha a Nayara Moore que te lo va a explicar. Hola Nayara, buenos días.
Hola amores, ¿qué tal estáis? Bueno, esta semana vamos a hablar del secreto del ronroneo de los gatos. Es un tema que a mí me emociona muchísimo, ya que yo soy cantante y tengo dos gatitas maravillosas. Un grupo de científicos descubre de qué manera son capaces de ronronear y lo asemejan a la voz ronca de algunas cantantes. Es un término en inglés llamado vocal fry que podría traducirse como voz frita. Es el registro más grave de la voz humana en el que las cuerdas vocales vibran muy, muy, muy juntas y se involucra mucha masa muscular. Podemos encontrar esta técnica en diferentes cantantes como Katy Perry, Amy Winehouse y me atrevo a decir que en Britney Spears también, entre otras muchas divas que han hecho un arte de ella. En el caso de los animales, solamente pueden hacerlo cuyas cuerdas vocales son largas, como por ejemplo los elefantes. Con la diferencia de tamaño que hay entre un elefante y un gato, podemos saber que en los gatos es técnicamente imposible que consigan hacerlo. Hasta ahora se creía que tenían un mecanismo único en su laringe que implicaba la relajación, contracción cíclica de su musculatura mediante impulsos del cerebro. Pero científicos de la Universidad de Viena han demostrado que no es así. La investigación dirigida por Christian Ernst se ha fundamentado en la disección de 8 laringes felinas reduciendo la distancia entre sus cuerdas vocales y bombardeando aire húmedo, consiguiendo el registro vocal, vocal fry, como dijimos antes, es decir, el sonido del ronroneo que también son capaces de conseguir los leones y los tigres, que como digo yo, son gatos gigantes. Aún no sabían cómo era posible que emitiesen frecuencias muy repetidamente entre los 20 hercios y 30 hercios. Por ello el equipo continuó examinando las laringes felinas y encontró masas de tejido fibroso en sus cuerdas vocales. Según Christian Ernst, esta sería la razón por la cual los gatos pueden emitir sonidos graves, aunque pesen apenas 4 kilos, más o menos. Pues nada, chicos, ahora sé por qué las gatinas y yo nos entendemos tan bien. Nunca nos acostaremos sin saber algo nuevo, amores. Un besazo grande y hasta la próxima. ¡Mua!
Gracias, Nayara Moore. Hoy es el cumpleaños de Carlos Goñi, el líder de Revolver. Escuchamos El Dorado.
Después de estar ya acostado, la sentía abrir la puerta de mi cuarto. Cambió el verme crecer por comer a diario. Por comer a diario. Vi a mis padres correr en busca del dorado. Vi a mis padres luchar cada uno por su lado. Lo mejor de sus vidas, donde se ha quedado.
RPA, RPA, Radio del Principado de Asturias, en Gijón, 100.5.
Lo primero que tiene que hacer alguien que se dedica a la educación es ser bien educado.
Suena muy bien, ¿verdad?
Desayuno con liantes.
¿Qué cojones es esto?
Podemos situar el nacimiento de la posverdad en aquella distopía escrita por Orwell allá por el año 84.
Houston, tenemos un problema.
Ay, 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 ay.
Y la garantía de redes ultrarrápidas de 100 megapips. Pips, 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 megapips. Mbps en escuelas.
Desayuno con liantes.
Un experto en entrevistas de trabajo ha concedido una entrevista al Daily Mail y ha hablado de la ropa que te debes poner en una entrevista de trabajo. Si bien el color blanco suele considerarse limpio y profesional, este experto, el doctor Sick se llama, advierte que este atuendo puede transmitir un mensaje equivocado. Vestir de blanco puede resultar clínico debido a su asociación con las batas de hospital y retratarte como estéril en lugar de accesible.
Yo creo que la gente intenta ir a las entrevistas de trabajo presentable. No creo que estén pensando en que si el blanco transmite un sentimiento médico clínico y con eso vas... No, yo creo que es ir conjuntado, pues sin llamar mucho la atención, que te vean limpio.
A mí no me parece muy determinante el color, la verdad. Hombre, evidentemente...
Claro, no vas a ir con un fucsia,
claro,
o un amarillo fosforito.
Con prendas muy llamativas, claro. Y también depende del puesto. Al que optes. Sí. También dice este señor que hay que evitar joyas que distraigan, que llamen demasiado la atención del entrevistador.
Un peluco, o sea, de oro ahí.
No vayas como M.A. Barracus a la entrevista de trabajo.
Pues a mí me gustaría, ¿eh?
Y evita los relojes inteligentes, porque al mover la muñeca, despistan, como se iluminan, ¿no? Claro. También pueden despistar al entrevistador.
Yo creo que hay que seguir el sentido común. Es verdad que...
Y ser natural, porque muchas veces cuando haces cursos o cuando te dan consejos sobre las entrevistas de trabajo, yo creo que te dicen tantas cosas, te bombardean con tanta información, que si la tienes tan en cuenta, vas a perder la espontaneidad.
Sí. A ver, aquí la clave es una cosa que dice el doctor Sick, que leo textual, dice él: las primeras impresiones se forman en tan solo 7 segundos. Tu ropa no es toda la historia, pero es el marco a través del cual se juzga el resto de ti, que es muy importante. Solo 7 segundos, ya la gente se puede hacer una imagen, o se puede formar una imagen de nosotros.
Las personas de las que vamos a hablar ahora ya no pueden acudir a entrevistas de trabajo porque han muerto. Llega Gente Muerta con Pedro Piqueras. Hola, Pedro, buenos días.
Terribles, apocalípticos, nefastos, aciagos, tremebundos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están?
Muy bien, don Pedro. Vamos con esta sección que consiste en hablar de, Bueno, de personajes conocidos, famosos, que ya no están entre nosotros.
Personajes que ya no están entre nosotros porque es gente muerta, gente que no está viva, gente que está muerta, muerta. No pueden hablar, no pueden respirar, no se pueden quejar, es gente muerta.
Gente muerta.
Vamos allá, les hablo, para empezar, en el año 976, de una reina croata que se llamaba Elena de Zadar. Elena de Zadar estaba tranquilamente viviendo en... por aquella época, año, como digo, 976, y dijo, ¡ay, ay, 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 ay! Y empezó de repente a no respirar, por lo tanto, su corazón se para y pasa
bueno,
a estar...
No hace falta dar tantos
en
detalles.
En el mundo de los muertos.
Pedro Piqueras.
Elena de Zadar, un día como hoy, de 976, pasaba a engrosar la lista de la gente muerta, como también Fushimi Tenno. Fushimi Tenno fue un emperador japonés que había nacido en 1265,
gente muerta.
Pero que el pobre hombre en el año 1317 también apagó la sesión y dijo hasta aquí y murió. Murió, por lo tanto, es gente muerta. Como también Pietro Liberi, pintor italiano, que falleció un día como hoy de 1687. Tienen en común estos tres que ya están, como suelo decir yo a veces, por si no lo han entendido, lo que significa gente muerta, son tres que ya están en formato cadáver, formato...
Gente muerta.
Inmóvil, quietos, que no molestan.
Sí, sí, lo hemos entendido, sí.
Vamos allá también con John Hancock, comerciante y político estadounidense, un hombre que nació en 1737.
Pues y no me digas más, murió.
Y lo que le ocurrió, hombre, si estuviese vivo tendría 500 años, prácticamente 400, ¿no? Bueno, pues este hombre en 1772, tal día como hoy, justo tal día como hoy, decía adiós, 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 me voy a morir, y murió, este hombre. No lo eligió él, supongo que la muerte le pilló desprevenido, como cual película de destino final, donde la muerte te está acechando y aunque la intentes esquivar, te persigue. Y vamos a terminar con Marie-Eugène Venoix, pintora francesa, nacida en 1768, que falleció un día como hoy de 1826. Nuestra última personalidad muerta ya, gente que no está viva, sino que está muerta y que engrosa, como siempre, el paquete, ese archivo .zip comprimido de la muerte, la destrucción y el cadaverismo, ¿eh? ¡Muerte! ¡Gente muerta! ¡Gente muerta!
Gracias, Pedro Piqueras.
¡Gente muerta!
¡Gente muerta!
Crece el sector del taxi en Asturias y lo ha hecho de la mano de la llegada de la alta velocidad, del AVE. En Oviedo son un 30% más y el doble un 60% en Gijón. Lo asegura Faustino Roque, que es el presidente de la cooperativa Radiotaxi Villa de Jovellanos de Gijón.
Pues cada vez que viene un tren, pues necesitan 40 servicios de taxi, 50, 30. Vienen con equipaje, que tienen que trasladarse a otras partes de la ciudad o a un hotel.
Dicen los taxistas que la tendencia del viajero es alojarse en la ciudad de llegada, Oviedo o Gijón, y no desplazarse a otros lugares. Si comparamos este verano con el pasado, los servicios de taxi con la estación del tren han subido un 15% en ambas ciudades, un dato acorde al aumento de pasajeros llegados en AVE, que ha pasado de 190.000 a 220.000, apunta Miguel Ballina y Ana Belén Fernández, taxistas de Oviedo.
Viene mucha más gente en el tren que en el avión, porque te deja en el centro de Oviedo y vienen los trenes prácticamente llenos todos los días.
La gente muy interesada en conocer Oviedo, también en moverse y como para ubicación, sitio central, Oviedo.
Y también hay más taxistas, un 10% más que el año pasado. El sector necesita profesionales, pero sobre todo los fines de semana y en ciertos horarios. En Gijón, el sector apuesta por reorganizar servicios y desplazar conductores de la estación de Alsa a la de Renfe. Pues ahí está el resumen. Más taxis en Oviedo y Gijón, gracias al AVE, gracias a la llegada de la alta velocidad. Yo así, yo que soy usuario habitual del taxi, así lo he percibido también. Me da la sensación de que hay más taxi.
Esto se ha notado, me imagino, en Gijón sobremanera, porque como recordará mucha gente, antes la estación del tren te dejaba directamente en el centro de la ciudad, prácticamente a la entrada de Gijón, y ahora con esta estación, que era temporal, que se ha quedado para siempre, que está donde los juzgados, hay mucha gente que tiene que coger taxis para ir directamente al centro. Algo que antes era un paseín con la maletina de nada, de un kilometrín, ahora tienes una tirada más grande y es normal que se note que tengan que usar más servicios como el taxi.
Es ciertísimo.
Recuperamos una de las secciones más queridas y más bonitas de este programa. Grandes personajes de la historia. La sección en la que Santi Robles se adentra en la biografía de célebres hombres y mujeres de la historia de la humanidad. Vamos con ello.
Santi Robles presenta Grandes personajes de la historia.
Todo el mundo habla de la próxima gran promesa del deporte español. Alcaraz, el murciano con el mejor brazo, no sé si es zurdo o diestro, la verdad. Ni idea. Pero el caso, un tenista que flipas. Y estaba pensando que él tuvo como inspiración a Rafa Nadal, pero ambos, al mismo tiempo, tuvieron como inspiración, seguramente, la sección deportes con Arnaldo, en la cual este divertido personaje interpretado por Emilio Aragón nos enseñaba cosas sobre deportes y nos enseñaba lo importante que es vivir la vida con salud. Así que gracias, Emilio, por darnos a Rafa Nadal y a Alcaraz, a los dos. Muchas gracias.
Gracias, Santi Robles. Un aplauso. Gracias por este testimonio.
Como ves, yo no aplaudo.
Bueno, no aplaudes a Santi, pero sí vas a aplaudir a Eva Evia,
¡hombre!,
que llega con Congelao. Gran cantante asturiana.
RPA conecta con el mundo, pero nos centramos en Asturias. Nos centramos en ti. RPA, la radio del Principado de Asturias, vocación de servicio público.
Quiero que participéis en este nuevo reto.
Desayuno con liantes. David Rionda y Rubén Morillo.
Con toda la energía.
Desayuno con liantes.
Bueno, o sea, amazing.
En directo, al natural.
David Rionda y Rubén Morillo.
¿Sabéis la voz?
Andar con pijas de esos.
Muy peculiar.
Desayuno con liantes.
Ya sabes dónde encontrarme si necesitas más info.
Que no, y se acabó.
Ya sabes dónde encontrarme si necesitas más info.
He dicho que no.
Ya sabes dónde encontrarme.
Déjame en paz.
Desayuno con liantes.
¿Enterao?
Continuamos en Desayuno con Liantes, hoy miércoles 8 de octubre. Brindamos un fuerte aplauso a Mary Coletas, periodista del Mundo del Corazón,
gracias,
que llega con las noticias
gracias
de famosos.
Hola, buenos días.
Ahí suena Antonio Orozco, que se sincera en su libro biográfico sobre el momento más difícil de su vida. ¿Qué le pasó a Antonio?
Bueno, a ver, antes de
hablar de la noticia, quiero decir que esto lo publica 10 minutos y la fotografía que utilizan para ilustrar la noticia, que hace un fotógrafo que se llama Javier Ocaña, está muy bien, tanto que no es no es Antonio Orozco, es como Antonio Orozco con inteligencia artificial cuando tenía 12 años. Es una cosa, ni se parece,
que
joder.
Está un poco rejuvenecido, quizás.
¡Hostias! Es que no parece ni él. Estará más delgado lo que quieras, pero son todas iguales. En todo el artículo le hicieron unas fotos y, bueno, terrible.
Bueno, comparan a Antonio Orozco en esta entrevista con
Steve Jobs. Sí, con Steve Jobs y con Jesucristo. Yo creo que se les ha ido un poco la chaveta, pero bueno, bueno. Dicen que estuvo, o dice él que estuvo emocionalmente muy, muy fastidiado, sobre todo entre el año 2022-2023, y que dijo que fue ahí cuando frenó y pidió ayuda, y por eso sacó este libro y un documental que se llama El Método Orozco, donde cuenta un poco todo lo que le afecta a veces la presión a este tipo de artistas. Y entonces él decía que supuestamente tenía todo lo que le tenía que hacer feliz, una carrera de éxito, conciertos, gente que le quiere y tal, pero no lo conseguía, no era feliz, por eso pidió ayuda y trabajó sobre ello. Entonces, pues dice que en este proceso de reflexión es donde ha sacado las mejores canciones y los mejores trabajos de su vida.
Bueno, que está muy bien lo que dice Antonio Orozco.
Sí, pero las fotos son de mentira, eso también te lo digo, ¿eh?
Y 10 minutos, lo de Steve Jobs, Spielberg y Scorsese.
Eso es que ese día fumaron a gusto en la redacción, sí. Anabel Pantoja, ¿pero qué hizo esta?
Bueno, es noticia.
¿Por
porque...
qué? ¿Otro hijo? ¿Un
no,
programa?
No. Ha estrenado
acusaciones
proyecto.
¿A alguien?
Escucha, Mary, nos lo vas a contar, de hecho, tú. Estrena proyecto en televisión, Anabel Pantoja.
¡La Virgen! Madre mía, bueno.
¿Qué lo estás mirando ahora?
Sí, porque aquí están hablando de otras cosas. Están hablando de infidelidades y de mierdas que no me importan un pijo. ¿Y qué pasa ahora? A ver. 3 años, crisis, no sé qué, esto no me importa. Ah, bueno, pone aquí ahora el rotundo mensaje de Anabel Pantoja tras el estreno de su nuevo proyecto en Telecinco. Claro, como Telecinco está a tope ahora, es que normal, tendrán que darle la oportunidad a gente que no... Bueno, es... Ah, ya lo sé lo que es. Es una auténtica mierda. O sea, ni siquiera es un programa para ella.
Mary.
Es una sección... o un programa dentro de Gran Hermano. O sea, es como el reality este 24 horas en directo, pues hacen como unos resúmenes y es lo que van a hacer con ella.
Bueno,
van a
está
contar
muy bien, ¿no?
Como colaboradora. Bueno, a mí me parece la mayor basura que le pueden ofrecer en Telecinco, la verdad, pero bueno. Es una cosa, opinión mía, ¿eh?
¿Y a quién prefieres, Mary, a Madonna o a Anabel Pantoja?
¡Ostras! Mira que Madonna recientemente la probé.
Otra que se pasó con el Botox, ¿eh?
Está haciendo cagadillas también en los conciertos. No queda la gente muy contenta. Pero dame a Madonna, vamos, con un hacha y oxidada clavada en mi cuello, por Dios.
Bueno, Madonna desnuda su vida espiritual en una íntima entrevista. María Álvarez, muy buenas.
Muy buenos días, Rionda. Y muy buenos días también a todos, liantes. Hoy recojo el testigo para hablar de Madonna, que ya no solo es la reina del pop, ahora también es la gurú del espíritu. Sí, colegas, con 67 años se nos ha puesto en modo coaching celestial. En una entrevista íntima, Madonna ha contado que lo importante en la vida no es lo que acumulas, ojo, sino lo que compartes. Yo estoy de acuerdo, ¿eh? Vamos, que lo mismo sirve para repartir luz que para repartir royalties. Ella asegura que sin espiritualidad no estaría donde está. Hombre, pues sin hits como Like a Virgin o Vogue tampoco. Pero vale, vale, se lo compramos. Ojito, que incluso confesó una experiencia cercana a la muerte, ¿eh? Vio a su madre y casi se bajó en ella, pero debió de pensar, ¿y dejar yo el mundo sin gira mundial? ¡Ni de coña! Y aquí sigue más viva y mística que nunca. También se ha reconciliado con su hermano, que le pidió perdón en sus últimos días. Y ella, claro, dice que el perdón es libertad, eso sí. Lo de no encajar lo lleva tatuado a fuego, porque según Madonna, no encajar es lo que te salva. Y oye, pues tienes razón. ¿Cuántas veces os habéis salvado vosotros el pellejo inventándoos excusas para no encajar en planes chungos? Bueno, y ya para rematar, está preparando un nuevo disco con canciones tituladas Frágil y Forgive Yourself. Eso sí, como se lo tome tan en serio, nos veo en los conciertos meditando en vez de bailar. En fin, liantes, que Madonna se ha reinventado otra vez. Ahora es cantante, icono, youtuber espiritual y casi casi monja pop, diría yo. Lo que nos quedaba por ver. Yo me despido, que tengo que ir a iluminarme un poquito, pero vosotros seguid pegados, que aquí la luz verdadera la traen Rionda y Morillo cada mañana. ¡Chao, liantes! ¡Mua!
Gracias, María Álvarez. Ahí suena Madonna, Material Girl.
Empecemos.
Desayuno con liantes.
Como no se sabe si es verdad o es mentira.
Desayuno con liantes.
No. Es ciertísimo.
Por supuestísimo.
David Rionda y Rubén Morillo.
Vale, gallo.
¿Qué dice usted?
David Rionda y Rubén Morillo.
Vale, gallo.
Yeah.
Oye.
Más terroríficos todavía.
¡Pavor!
Imposible.
Andar con pijas de ese.
Llega la destrucción.
¡Pavor!
¿Ya lo que hay?
Desayuno con liantes.
Llega la destrucción.
Hablamos de cine con Miguel Ángel Muñiz, de películas que a él no le han gustado nada. Esto es Cine Detritus. Miguel Ángel Muñiz, muy buenas.
Buenas, hombre. ¿Qué tal?
Hoy en Cine Detritus, un director que a ti personalmente no te gusta nada y que es un director de mucho éxito y una película que también tuvo mucho éxito en su momento. Él es Christopher Nolan y la película Origen.
Estoy especializado en un tipo de seguridad muy específico. En la seguridad del subconsciente.
Está hablando de sueños.
A ver, empezamos por el principio. Origen, con Leonardo DiCaprio. ¿De qué va Origen? Aunque es complicado de explicar.
Bueno, a ver, Origen trata, así por resumirlo mucho, de un grupo de personas que, por arte de birribirloque, ¿no?, como se suele decir, pues desarrollan una especie de, no sé exactamente qué, una especie de programa como orgánico y digital o algo así extraño, por el que se pueden meter dentro de los sueños de otra persona y influirle desde el subconsciente para que haga lo que ellos quieren.
Uf, complicado, claro, ¿eh? ¿No?
¿Y
por qué es detritus esto?
Bueno, es detritus porque, bueno, por muchas razones. La primera, porque se contradice a sí misma, que yo creo que es una de las cosas como más negativas que puede tener, ¿no? Que es en plan, vale, tu mundo tiene unas reglas, no tengo por qué creérmelo ni decir esto no es verdad o esto no es como la realidad o esto no pasa porque es una película. Pero el problema es cuando tú contradices tus propias reglas, ¿no? Y dices, bueno, es que no se puede llegar hasta no sé qué nivel de sueño, a partir de ahí ya no hay más, pero luego acabas bajando más. No, es que si te matan en la realidad a partir de no sé qué punto, mueres en el sueño. O sea, si te matan en el sueño a partir de un nivel de sueño, porque hay como niveles de sueño, ¿no? Si te matan en nivel 4... mueres en la realidad, pero luego te matan en el nivel 4 y no mueres. Y así un montón de cosas de guión que no tienen ningún sentido. Y claro, la película al final es muy lista porque ellos dicen, tenemos una peonza, ¿no? Entonces, para saber que lo que estás viviendo es un sueño, la peonza yo la pongo a girar y va a girar eternamente. Vale, entonces la película acaba con la peonza girando y te cortan la película antes de que pare. Es decir, con lo cual puedes interpretarlo como es un sueño, da igual que tenga sentido o no, porque es un sueño. Y si no tiene ningún sentido y es un despropósito el guión, No importa, porque como te lo he cortado antes de que la peonza pudiera llegar a parar, pues tú te vas a quedar con la duda.
Pero es un truco súper barato, ¿eh?
Claro, o sea, entonces...
Juegan a eso.
¿Y es muy Nolan eso para ti? Lo hace habitualmente Nolan, este
truco
tipo
de trampas. En todas.
Engañar, sí. 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 De hecho, yo creo que es conocido por engañar y desviar la atención. Eso es uno de sus mecanismos narrativos. Y luego, aparte, está como mal dirigida, tío, porque hay hay varias secuencias. Por ejemplo, hay una secuencia de acción que supuestamente la gente cuando lo vio estaba como muy emocionada diciendo no, porque Nolan tiene que hacer una película de James Bond y tal. Pues en plan, no tiene que hacerla porque mira esto. Y era una persecución por la nieve entre dos coches. Y hay muchos momentos de esa persecución que yo no sé quién persigue a quién. Digo, ¿pero qué es esta mierda? ¿Pero qué está pasando aquí? ¿Qué coche? ¿Quién va en cada coche? Porque si fueran coches... Claro, van por la nieve, no pueden ser descapotables. Eso tiene sentido. Pero, claro, eran tan parecidos y los planos están hechos de una manera tan poco efectiva para eso que yo no sé qué estaba pasando. Y digo, pues esto no está bien, tío, porque... y aparte ya lo hacen varias películas. En Batman Begins también pasaban cosas parecidas. Tú no necesitas que el espectador no entienda lo que está pasando para generarle tensión. O sea, puedes generarle tensión y que narrativamente, que tú cognitivamente puedas entender lo que te están enseñando los planos. Y ya te digo, luego roba mucho de muchas cosas que además son impactantes, ¿no? En su momento, quiero decir, te robas la premisa, básicamente, se la robas a Matrix y a Dark City.
Sí, porque al final era un robo corporativo.
Claro, al final estás robando la idea de Dark City y de Matrix, que es ese mundo de los supuestos sueños, ¿no? De Matrix, o de, en este caso, de la realidad de Dark City, o incluso nivel 13, que también trataba de lo mismo, de mundos virtuales y cómo la gente manipula los sueños y esos mundos virtuales, ¿no? Y la realidad es lo que es realidad, lo que es engaño. Le estás visualmente, le robas muchísimo a estas tres películas, que son mejores cualquiera de las tres que la tuya, y menos farragosas. Y fíjate que en Matrix es bastante farragosa, pero es bastante menos farragosa. O sea, es todo es entendible. Tú luego puedes decir, ¿por qué haces Kung Fu, que es un arte marcial chino, en un tatami que es japonés? Bueno, vale. Pero sí, es para muy cafeteros, ¿no? Sí, como sí. Tal. Pero me refiero que tú intelectualmente entiendes todo lo que te cuentan en la película. Sin embargo, que es una cosa que le pasa mucho a Nolan, que es, yo te lanzo un concepto como súper que te va a romper la cabeza, pero no te lo explico. Es como Batman Begins. Me explicas cómo Batman se hace su máscara o cómo pinta su coche de negro, pero no te explicas por qué de todas las cosas que podría hacer con su vida Bruce Wayne decide ser Batman, ¿no? No está justificada esa motivación, porque tú podrías hacer... Quiero decirte, ¿por qué vas a exponer tu cuerpo y tu mente a que te maten todas las veces que salgas por la noche y no creas un escuadrón de élite de soldados de lo más top que limpien Gotham, que sería lo más lógico? Con lo cual, a mí no me interesa. O sea, es un multimillonario, ya imagino que tendrá muchas movidas, que tendrá muchos coches, los podrá pintar de negro, tendrá capas táctiles, o sea, esas mierdas que se inventa Morgan Freeman, que realmente, bueno, ahí Batman no pinta nada. Si no es por Morgan Freeman que le saca todas esas mierdas, Batman no tiene nada que hacer. Y aquí pasa un poco lo mismo, es en plan... Así que hay un arquitecto, que es una chica que diseña una especie de programa informático que luego es capaz de inocular en la mente de la persona en la que quieren entrar para alterar sus sueños, digamos, alterar su subconsciente e implantarle esa idea, ¿no? El inception, ¿no? Ese despertar de la idea, que me parece muy bien, pero al final está visualizado de una forma bastante poco original, porque yo ya he visto todo eso, lo he visto en miles de películas, y bueno, en miles no, pero en varias películas, en estas que te decía, salen casi todos los supuestos hallazgos visuales de la película y ya están aquí en estas que yo te he dicho antes, ¿no? Dark City, Matrix y Nivel 13. Pero es que incluso los famosos, supuestamente, escenarios rotatorios de origen, que son una de las cosas más novedosas, ¿no? De, ah, mira, pero es que de repente se suben por la pared y no sé qué tal. Eso ya lo hacía Kubrick en el 68, en 2001, cuando está la azafata de la nave que empieza a caminar por el techo y da toda la vuelta completa. O sea, eso es más viejo que el hilo negro, tío.
¿Qué te parece si vuelves mañana y hacemos otro cine de Tritus con Prometheus?
Ah, Prometheus, sí. O, como le llama un amigo mío, alieniza como puedas.
Mañana más y mejor. Rubén Morillo,
David Río,
hasta mañana.
Hasta mañana.
Miguel Ángel Muñiz, hasta mañana.
Venga, chao.